Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Como siempre les saluda Marina Chávez Hoyos, esto es los jueves a las 9:30 de la mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la crisis mundial y la globalización, pero desde una perspectiva diferente a como acostumbramos normalmente, es decir, desde atrás del problema. Lo que queremos ahora tratar con ustedes es cómo se realizan las investigaciones en el Instituto de Investigaciones Económicas, cuáles son los pasos que se siguen, cómo se plantean las hipótesis, en fin, el proceso anterior a lo que podríamos llamar el producto final o los productos finales, ya sea en forma de libros, ensayos, artículos, ponencias, etcétera. Para desarrollar este tema nos acompaña el doctor Ángel Basols Batalla, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Económicas, uno de los investigadores pioneros también de nuestro instituto, autor prolífico y autor de investigación en proceso que mencioné al principio, es decir, la crisis mundial y la globalización. Doctor Basols, buenos días, bienvenido.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Pues bien, como les comentaba y ahora le digo a usted, doctor Basols, ya habíamos platicado un poco sobre esto, pero bueno, queremos darle una nueva vertiente a este programa. Y qué mejor manera de tratarlo desde estos dos puntos de vista, tratar el tema en sí, que es precisamente la crisis mundial y la globalización, pero además cómo realiza usted estas investigaciones. Y para empezar, yo quisiera que usted nos platicara en su caso concreto, en su trabajo, que generalmente es investigación de campo, no es investigación de gabinete, o fundamentalmente es de campo. Quisiera que nos platicara cómo realiza sus trabajos, doctor.
Sí, cómo no. Empezaría diciendo que empezamos hace ya muchos años en el instituto, como es conocido por algunos de ustedes, penetrando en la teoría regional, en el estudio de las regiones de México, un poco aprovechando la experiencia de los teóricos de la regionalización y el desarrollo regional en el mundo en los años 60, 70, 80. Y a raíz de esos trabajos iniciales, se publicaron diversos libros que han sido mencionados sobre regiones de México, principalmente. El último, que en algún programa de Radio UNAM ya se habló de él, y que salió el primer tomo, es sobre las franjas fronterizas México-Estados Unidos, abarcando los estados colindantes del norte, noroeste, noreste de México con los del Pacífico Sur y el llamado suroeste de Estados Unidos hasta Texas, es decir, aquellas zonas que fueron parte del México grande de la primera mitad del siglo XIX. Se perdieron, como se sabe, por las guerras, no fue una, sino varias, de agresión, del expansionismo yanqui en este caso, o de los tejanos que habían sido enviados a promover colonización allí y que después se aprovecharon de esa situación para provocar la independencia de Texas y la unión a Estados Unidos. Entonces ese tipo de estudios regionales se combinaron con estudios también de carácter mundial, internacional, viajando como me tocó hacerlo a mí en diversas ocasiones, a los congresos mundiales de la Unión Geográfica Internacional, representando a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, pero básicamente al instituto. También fueron útiles los años en que yo estuve en las reuniones de las comisiones de la Unión Geográfica Internacional. Ahora, esto no debe interpretarse como que exclusivamente mis trabajos han tratado de ser geográficos, comillas, como se entiende en general, es decir, solamente la parte natural, ¿no? Clima, suelos, vegetación. No, esa es una parte del todo, ¿no? Entonces, principalmente a mí lo que me interesó siempre, y es mi especialidad, es la parte geográfico-económica. Es decir, las regiones económicas, su desarrollo histórico, su proyección en el mundo actual de la globalización. Hicimos algunos libros, como también supo en su tiempo, sobre algunos países fruto de esos viajes, porque yo siempre he pensado que los viajes de cualquier investigador no tienen por qué ser exclusivamente personales. Eso es un solaz que a mí no me ha interesado más que en muy escasos días de vacaciones, porque bueno, a nosotros nos pagan para hacer investigación, y los viajes, que a veces se malinterpretan, son, como usted lo dijo, la base de los estudios de la situación actual en materia de globalización, regionalizaciones, competencia mundial, problemas graves, muchos de ellos, que sufre la humanidad actual. Entonces, es un instrumento el viaje que permite llegar al fondo de algunos de los problemas. Nunca se puede llegar a la totalidad de ellos, ni es el caso plantearlo, y menos cuando no tenemos muchas posibilidades de hacer este tipo de viajes. Pero se han ido acumulando, en mi caso, durante muchos años. Y yo desde los años 70 ya iba pensando en el momento en que pudiera hacerse un estudio más global y más destacado dentro de las labores del instituto, que sería del área en que yo trabajé tantos años, de desarrollo regional, económico y urbano. Y entonces, así fue desarrollándose. Los primeros viajes de los 70 y 80 fueron preliminares, pero se fue acumulando material. Y cuando ya se establece, a partir precisamente de fines de los años 60, el llamado proceso de globalización, que empezó a haber ya bibliografía concreta sobre esto, la transnacionalización de la economía mundial, todavía con la Guerra Fría y todo esto, pues se vio la necesidad, en mi caso, de que esos viajes sirvieran ya definitivamente a un estudio. Ese estudio tiene que ser limitado, tiene que ser restringido, porque, repito, es imposible que nosotros tengamos las posibilidades de los países ricos para hacer este tipo de estudios. Pero no tenemos por qué amilanarnos, no tenemos por qué decir, bueno, nosotros solamente, digamos, pues podemos estudiar Centroamérica o la relación México-Estados Unidos, porque pues eso es la parte del mundo donde nos tocó vivir. No, pues eso es una forma un tanto, yo diría, modesta. Y ya no se puede ser modesto, porque entonces podemos perder mucho con la globalización a nivel de país y a nivel personal. Entonces, ya a partir de 1990 aproximadamente, ya se planteó la necesidad de hacer este estudio, que se iría introduciendo elementos desde esos años, aunque no se había terminado el de franjas fronterizas con Estados Unidos, pero como ese ya se acabaría. Entonces, los viajes de estos años sirvieron ya definitivamente a esto. Finalmente, en cuanto a esta explicación, hace unos meses planteé la necesidad en el instituto de que llevara yo a cabo otro viaje un poco más comprensivo, de estudio comparativo, y que debía basarse principalmente en visitas, conversaciones, varias entrevistas en su caso, adquisición de bibliografía, lectura de libros. Muchos libros no tienen por qué comprarse, sino que se pueden leer allí mismo. En los países desarrollados hay excelentes bibliotecas, y además hay mucha bibliografía en venta. Pero no solo eso, observación directa de los fenómenos regionales, de los fenómenos económicos en las ciudades diversas, pero básicamente no una cuestión visual, sino una cuestión de obtener materiales para que podamos escribir sobre lo que está pasando. Pensando también que este tipo de estudios, en este caso, no pueden ir más allá del 2000-2001, en el caso que yo planteo, porque son fechas además muy importantes para que podamos expresar algunas ideas de mexicanos sobre lo que está pasando a nivel mundial.
Bien, doctor, antes de preguntarle ya directamente precisamente de este viaje que realizó usted a varios países, yo quisiera que nos platicara primero, ¿cuáles serían los objetivos? ¿Cómo piensa también abordar este proyecto de investigación que bueno, es enorme, ¿no? Es crisis mundial y globalización. ¿Cómo sería la manera de abordarlo desde su manera, pues, de hacer la investigación?
Claro, es muy importante precisar todo esto. Quisiera yo, digamos, empezar diciendo que en realidad es continuación de la metodología, del uso de la metodología que hemos usado en los anteriores trabajos. Nada más que ahora, pues, más vasto. Cuando era yo profesor de geografía económica, y no fui el único caso, pues ya había que introducir muchos elementos de la economía mundial. O sea que ya son muchos años de tener antecedentes sobre esto. La organización que había entonces, me refiero a los 60, 70, del viejo orden económico internacional, que prácticamente pues está siendo arrollado en este momento, si no es que ya acabó su existencia, pero que metodológicamente nos enseñó mucho de lo que fue esa división del mundo en el llamado primer mundo desarrollado, industrial o postindustrial, como ahora se llaman muchos países, por lo menos más poderosos, porque pues ya sabemos que han trascendido la etapa, digamos, propiamente de la producción industrial per se. Esa organización a nivel regional de los grandes bloques que se han ido conformando es producto también de esta lucha, esta competencia que plantea la globalización, que no es solamente que las compañías tengan ya filiales en muchos lados del mundo, o que el inglés se haya introducido como idioma de uso común en
el sistema
grupos,
financiero
y todo lo demás, ¿no? Sí, pues sí. Digamos, pero esa es la parte llamada, la más conocida o llamada superficial de la globalización. Hay muchos otros aspectos, ¿no? Sí es cierto, se ha cambiado mucho del antiguo orden económico internacional, se está creando otro. Otros aspectos importantes que ya se habían utilizado antes es el estudio desde el punto de vista de dos aspectos. Uno, la naturaleza, los recursos naturales, los factores naturales, que eso es muy importante porque en ocasiones se deja de lado. Y ahora precisamente en estos días estamos viendo la importancia de la naturaleza como una con su relación al medio social, ¿verdad? Los incendios, todo esto, el cambio de los del clima, pues a base de ondas y de ciclos, pero de todos modos existe y que está planteando ya muy graves problemas para la humanidad, problema ecológico. Ahora, también el segundo sería verlo siempre en un sentido histórico. Lo más importante para mí, y algo he empezado a ver en este sentido, desde aquellos artículos de la revista Problemas del Desarrollo de los años 70, que el problema del desarrollo y del subdesarrollo, que es parte de de ese proceso mundial, pues arranca desde hace muchos años, ¿verdad? Y que tiene raíces que incluso vienen, van apareciendo antes de los viajes de Colón, ¿verdad? Que no fueron más que ya el resultado de un desarrollo de la Europa renacentista. Y entonces, posfeudal, o del fin del feudalismo, que ya antes se había abierto paso desde la época de las ciudades como Venecia y Hamburgo, que empezaron a dominar el comercio con Oriente. Y todo eso hay que verlo. Pero además, descubrir o tratar de ver qué procesos existieron en estos 500 años. ¿Cómo se formó el subdesarrollo? Es un problema bien complejo. ¿Qué creó? ¿Por qué es que unos países se lograron desarrollar más que otros? Y que ahora, pues, cualquier viaje lo muestra rápidamente, ¿no? Ese aspecto histórico es básico. No se puede solo fotografiar lo que hay hoy o sacar conclusiones de un viaje. Eso es imposible. No tiene mayor utilidad. Hay que tomar raíces, pues, por continentes y por los principales países, al menos, ¿verdad? Sobre todo en Europa Occidental. China, ¿por qué se retrasó China en su desarrollo cuando sabemos bien que en el siglo XV China estaba al nivel de Europa en desarrollo, incluso en niveles de vida? Aldo Ferrer y otros que han publicado recientemente ya lo muestran, y hay muchos libros ya sobre eso. También la India, América estaba desarrollando sus civilizaciones, y de pronto aquello es aplastado, ¿no? Y en algunos casos desaparecieron incluso las culturas antiguas, y en otros casos se introdujeron elementos de capitalismo para provecho de los países europeos, etcétera. Yo no soy de las, quisiera decir rápidamente, yo no soy de las gentes que piensan que exclusivamente el desarrollo vino por el dominio colonial. No puede ser tan simplista la cuestión. Hubo muchos otros factores. También hay aspectos de carácter cíclico. En algunos momentos, como se ha escrito, climas, suelos, etcétera, favorecen el desarrollo de un tipo de estructuras sociales y económicas, ¿no? En un caso dado, el feudalismo en Europa era el continente para el feudalismo. China también, India, en fin, pero aquellos no se lograron desarrollar. Y entonces el capitalismo favoreció a Europa, indudablemente, como fue señalado el siglo pasado. Y permitió un poco la utilización del carbón de piedra, ¿verdad? Originalmente. No el petróleo, porque el petróleo sí es posterior. Pero hay aspectos naturales que hay que ver claramente. Claro. Por otro lado, las revoluciones industriales, tecnológicas, estamos en la tercera y algunos hablan de que ya es la cuarta, pero de todos modos lo que está claro es que esas han tenido lugar principalmente en los países del capitalismo avanzado. Finalmente, el nacimiento y en su caso extinción de los regímenes socialistas o de capitalismo de Estado, o lo que haya sido en la Unión Soviética y en otros países de Europa, y todas las revoluciones que hubo de carácter popular en Asia y África y América Latina. De tal manera que hay muchos factores.
Pero concretamente aquí, sí, en esta investigación que está usted realizando, sí, que se refiere pues a la crisis mundial y globalización, es un problema, es un fenómeno actual que por supuesto tiene sus, sí, raíces, y me decía usted que toma en cuenta en esta investigación algo que generalmente se deja de lado, que son los recursos naturales, ¿no? También me habla de su que toma en cuenta también en esta investigación el sentido histórico, ¿no? O sea, que tiene que ver, pues, así con desarrollos anteriores, fundamentalmente, ¿no? Además de, como dice usted, las revoluciones industriales, tecnológicas, etcétera, que en este caso sería esa tercera o posiblemente cuarta de la que se habla. Muy bien, vamos a hacer un pequeñísimo corte y regresamos.
Retire ta main, je ne t'aime pas. tu l'as voulu. Tu n'es qu'un ami pour d'autres sans fait. Le creux de tes bras et ton cher baiser. Tes amours, je ne t'aime pas. Quelle heure te fut la plus enivrante? Je ne t'aime pas. Et si elle t'aimait bien, si elle fut ingrate, en me le disant, ne sois pas charmant.
Muy bien, continuamos en este programa Momento Económico y como ustedes habrán escuchado, esta es música francesa. Y muy ad hoc, porque precisamente ahorita lo que queremos preguntarle al doctor Bassols es que nos platique de, digamos, los resultados, lo que observó en ese viaje que incluyó Estados Unidos, algunos países europeos. Y para empezar, díganos primero, ¿qué países fueron los que visitó?
Sí, este viaje duró 90 y tantos días, porque era mejor abarcar el mayor tiempo posible y no fragmentarlo en diversos viajes que resulta difícil realizar. Entonces, se habían ya localizado en Estados Unidos los centros más importantes, que son bien conocidos, en que están los famosos investigadores de los centros de estudio, muchos de ellos llamados think tanks, es decir, pensadores que orientan e influyen mucho, eso sí es cierto, sobre la política norteamericana. Están muy bien pagados para eso, además, en las grandes universidades y decenas de institutos, sobre todo en Nueva York y Washington. Entonces, ahí además están las grandes editoriales, los libros últimos, todo esto, las grandes bibliotecas. Entonces, Nueva York, Washington, y junto a esto, sobre todo Boston, y algunas otras de las ciudades del noreste de Estados Unidos, que continúan siendo, y para mí, que no solo no han perdido su categoría, sino que parece que están cada vez más fuertes en ese sentido, frente a las otras del resto de Estados Unidos. Entonces, ahí están los grandes centros de investigación de este tipo de estudios, de la globalización, el papel de Estados Unidos en la época actual, etcétera.
Y también fue Europa, ¿verdad?
Después de esto, quisiera decir nada más un instante la importancia que tienen centros como la Universidad de Columbia, Nueva York, en Washington numerosos institutos, y en Boston el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ahí está trabajando, como es bien conocido, el que se llama ahora mayor, más importante pensador crítico de la política de Estados Unidos, que es Noam Chomsky, y que estaba enfermo cuando yo estuve por allá, pero que tiene una enorme producción que se debe leer con cuidado. Después, en Europa Occidental, desde luego París. A Londres ya no fui porque estuve hace un par de años, y sin embargo debo decir que se habla de que Londres está también creciendo en importancia extraordinariamente frente al resto de Europa como centro de investigación, de publicaciones, etcétera, sobre todo la famosa Universidad de Londres, etcétera. En París. Después, en España, Barcelona es importante ya, Madrid. Estuve en Salamanca, en algo que también forma parte de este estudio. Si pudiéramos hacerlo en grande sería mejor. Bueno, es por ejemplo en Salamanca, en España, está el archivo de la Guerra Civil, que es un archivo gigantesco. Me decían que tiene más de 13.000 libros sobre la guerra.
De la Guerra Civil
Española. Guerra Civil Española. Y miles de tarjetas, documentos y todo que organizaron originalmente los fascistas de Franco para el momento en que triunfaron y que ejercieron también venganza sobre los republicanos, etcétera. Están ahí miles de fichas, incluyendo muchos mexicanos que estuvieron por allá en aquella época ayudando a la República. Después estuve en el norte de Italia, exclusivamente no fui a Roma, pero Milán es un centro tan grande como Roma en estos aspectos. Dos o tres ciudades de Europa, de la Alemania Occidental. Alemania tiene enorme fuerza, es el motor de la Unión Europea con Francia, y de tal manera que también tiene una gran producción y muchísimos grupos e individualidades que están estudiando esto. Hubo varias entrevistas, yo quisiera decir en Estados Unidos, por ejemplo, con James Petras, autor de numerosos libros de este tipo. Samir Amin vive ahora en África, no fue posible estar con él, pero acaba de publicar un libro, precisamente se llama Capitalismo en la Era de la Globalización, donde expresa sus ideas. Y de regreso a París me movilicé a Moscú. Hace un par de años estuve en Budapest para ver un poco lo que está pasando en esos países que fueron del llamado bloque socialista y que tienen también gente que está produciendo más bien interpretaciones enemigas de lo que fue ese socialismo, pero bueno, ese ya es algo también inherente al momento actual. En Moscú estuve exclusivamente, no fui ni siquiera al ahora llamado San Petersburgo, antiguo Leningrado, que también es centro de estudios importantes. Lo que me encontré en Rusia es muy variado, obviamente una crisis económica muy seria, una dispersión electoral muy fuerte también. Hay desde monárquicos hasta grupos comunistas, gente que quiere la dictadura porque aquello es un desorden perpetuo. No hay todavía mecanismos para encauzar la economía rápidamente. Hay también muchos estudios, que algunos de ellos son útiles, sobre lo que pasó en la antigua Unión Soviética. Muchos otros son interpretaciones lisa y llanamente venenosas contra aquello que existió, pero que son útiles para entender un poco más todo lo que pasó, lo que ha sucedido y el momento actual. Yo diría, resumiendo estas observaciones, que al revés de lo que algunos creen, la globalización actual en estos países desarrollados, sobre todo Estados Unidos y Europa, también conozco Canadá, Japón, es lo mismo, se basa en el estudio exclusivamente del mundo en general o de la relación de Estados Unidos o Francia con el mundo, sino en muchos aspectos internos también de esos países. En Europa lo que les interesa es la Unión Europea, ¿no? Eso es lo básico.
Y le tocó ahora la proclamación, o cómo se llamará, de la moneda única europea.
Ya está,
¿no?,
por entrar el año próximo, claro. Uh-huh. De tal manera que está hirviendo.
Debe ser muy interesante esto.
Sí, está a punto de cuajar ya un proceso de muchos años, ¿no? Entonces, Europa, ellos la conciben y obviamente está edificándose como un gran bloque frente a Estados Unidos. Y quizá frente a los otros bloques también del mundo, del Oriente, Rusia cuando renazca, etcétera. De tal manera que Europa Occidental y Central es poderosísima, unida.
Dígame una cosa, doctor.
En Italia, Mazzola, perdón. Sí,
sí, antes sí, de que nos platique de Italia, yo quisiera que nos dijera cuál es el tratamiento de la Unión Europea hacia los países exsocialistas. ¿Qué es lo que pretenden con estos países? ¿Introducirlos a esta Unión Europea? ¿Hay algún plan para unificarlos, pues, dentro de este bloque europeo?
Bueno, es bien sabido que hay diversos ángulos de esa relación entre Europa, llamemos Europa o Europa Occidental Central, con respecto a la Europa Centro Oriental y Rusia. Primero es el problema militar, la OTAN expandiéndose, cosa que los rusos obviamente ven como un peligro para su futuro como país y temen lo que ya ha pasado viniendo de la Europa Central, en este caso de Alemania, pero puede ser de cualquier otro grupo. Por otro lado, una expansión hacia los antiguos países socialistas económica muy poderosa para hacer frente a la misma penetración del capital norteamericano y en cierto modo el japonés, no el ruso porque pues apenas está en un periodo inicial, pero hay una verdadera competencia por los mercados dentro de la Europa centro-oriental. Y por otro lado, una influencia cultural muy fuerte, yo diría principalmente de Francia, porque tradicionalmente, desde la época de Napoleón y todo aquello, pues tuvo gran influencia en la formación de la nueva Europa de aquel tiempo, y que ahora aprovechan de eso los franceses. Francia es un país, como se sabe, capitalista de primera línea, con una modernización tremenda de su industria, de sus comunicaciones y transportes, y de sus finanzas. De tal manera que no se debe hablar solamente de Alemania, sino también de Francia como de los rectores. Inglaterra está, Reino Unido está resurgiendo como factor económico muy importante, y desde luego como factor cultural de desarrollo tecnológico, uno de los talleres del mundo actual.
¿Esto a raíz de la Unión Europea? ¿O podríamos hablar que esto ya venía sucediendo desde antes de esta Unión Europea?
Sí, venía desde antes, ¿no? Pero se ha acelerado. Se ha acelerado porque no se están diluyendo los países. A pesar de que a mí ya me tocó, por ejemplo, ahora, ya no hay revisión de pasaportes de un país a otro. De tal manera que uno parece que ya está en un país grande, la Europa Occidental. No, en el fondo no es más que una cuestión un tanto el trato entre ellos como países para evitar que haya mucho papeleo y burocratismo para el paso de las fronteras y todo eso. Claro que eso se refleja en problemas con la migración, que sigue siendo muy fuerte, sobre todo a Francia y Alemania, y que ahora controlan con mayor dificultad, porque al no haber esos controles en las fronteras, pues muchos pueden pasar de un lado al otro con más facilidad, ¿verdad? Y también en España se observa este problema de las migraciones incontroladas o más difíciles de control. Y yo diría que este proceso se va a acelerar, pero hay también una interrelación cada vez mayor entre las grandes empresas capitalistas de Europa Occidental, creando esa verdadera fuerza de la Europa nueva.
Una de las fenómenos que se observan a nivel mundial, pues, es el del desempleo, a raíz de muchas razones, la revolución tecnológica, las etapas fuertes de recesión, etcétera, ¿no? Esta competencia también internacional. ¿Cómo vio usted este desempleo? ¿Cómo lo vio manifestado en las calles en estos países de Europa?
Sí, me tocó ver no solamente, digamos, protestas aisladas de gentes que hablan de esto y del otro, de su despido de los empleos, sino manifestaciones masivas en París, en Bonn, la todavía capital de Alemania Occidental, en Milán, un poco menos en España, pero también se observa, a pesar de que España tiene un porcentaje mayor de desempleo, pero como España salió de un relativo atraso en la época franquista y ahora se ha recuperado, como que es un poco menor. Sin embargo, se está acelerando también ahí. Grandes manifestaciones de los sindicatos, que son muy fuertes, como se sabe, sobre todo en Francia, en España, divididos, pero de todos modos importantes, en Italia. De tal manera que esa es una lucha abierta entre las masas trabajadoras, que están siendo despedidas de sus empleos por el desarrollo de la tecnificación y las necesidades mismas de la globalización, que requiere mayor rapidez y menores gastos, ¿no? Claro. Para hacer frente a la competencia.
Y también tienen influencia en este desempleo, y precisamente a raíz del desempleo, digamos casi un círculo, es este fenómeno de las migraciones. enorme, ¿no? En Europa, ¿cómo lo vio usted este fenómeno de la migración?
Sí, cómo no.
¿De dónde provienen los o de dónde van los migrantes, principalmente de Europa?
Bueno, empezaría yo diciendo unas palabras sobre Estados Unidos, porque es más conocido, pero bueno. Todas las ciudades, ya había yo visto esto en las zonas fronterizas de California, Texas, todo esto, que eso allí es más directo. Pero también en el noreste de Estados Unidos, es una verdadera inundación de extranjeros, pero en grande. Miles y miles llegan todos los días, muchos de ellos sin papeles, sin documentación. Pero claro, sucede lo que ya sabemos, van a los empleos peor pagados, no pueden protestar abiertamente porque pues los echan del país y muchas veces los pueden encarcelar. De tal manera que hay problemas importantes, pero en Europa, bueno, perdón, en Estados Unidos son de todo el mundo que están pues, llegando.
No nada más mexicanos ni latinos.
Toda Sudamérica manda el que puede, ¿verdad? Muchos de ellos pasan como turistas y se quedan ahí, ¿verdad? Otros son muchos orientales, sobre todo de Corea, de Japón, perdón, de Japón, no, de China, quise decir, Indonesia, sureste asiático, y que penetran sobre todo a la parte de California, pero también hasta Nueva York. Incluso algunas corrientes de africanos y del cercano oriente. De tal manera, pues, que hay una verdadera inundación que se observa en todos lados. Ahora, yo quisiera mencionar en Estados Unidos un factor, un aspecto muy importante. Es la abierta rebelión de los negros, del elemento negro de raza, que pues sabemos a partir de las luchas de Martin Luther King, literalmente obligó a su liberación cívica, digamos. Pero todavía están siendo discriminados relativamente frente a los blancos, principalmente por su falta de preparación tecnológica. Igual pasa con los latinos que van, ¿verdad? No tienen la capacidad para tomar los grandes empleos bien pagados. Entonces sufren discriminación también en el empleo, en el salario, etcétera. En Europa son bien sabidos, por un lado, en Francia, España e Italia, africanos, que está muy cerca aquello, en barcos y como pueden llegan allá. Después ahora con Albania, que está en problemas serios militares, incluso emigrando al sur de Italia. Y luego en Alemania son los turcos, más de 4 millones que viven allí, y hay una verdadera corriente hacia Alemania, porque muchos ya nacieron ahí, ¿no? Los hijos, y entonces se atraen a familiares, y es una también son los más mal pagados, pero atraen también a muchas gentes de toda la zona de los Balcanes, también de los países del norte de África, del sur del Medio Oriente, porque allí huyen de las condiciones de trabajo. Hay refugiados también en Suecia, como es sabido, Dinamarca, de las condiciones de trabajo y de las persecuciones de los regímenes dictatoriales que hay en zonas como el Sudán, etcétera, Etiopía. De tal manera que es muy variado y que es una fuerza muy importante de trabajo en esos países. Incluso en Rusia hay cierta llegada de cierto número de migrantes para las nuevas condiciones que se van empezando a crear.
Bien, usted mencionaba hace un momento el interés de Europa en cuanto a regionalización. Bueno, me decía, Europa está, digamos, observándose y formándose a ella misma dentro de su Unión Europea. ¿Cuál sería la diferencia dentro de lo que usted observó actualmente, esta regionalización europea con la regionalización americana, pues concretamente el Tratado de Libre Comercio y bueno, lo que se busca, el ALCA, la famosa Asociación de Libre Comercio de las Américas, desde el punto de vista de Estados Unidos, usted que estuvo allá, porque ya nos acostumbramos a verla desde acá, desde nuestros países, desde allá, ¿cómo es vista desde Estados Unidos esta regionalización?
Bueno, he sabido que la relación con el Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos, pues fue una medida política forzada para tener acceso a los recursos naturales de México, su mano de obra, su relación de comercio principalmente, yo diría que también ir alcanzando mayor dominio político, por otro lado, no ha logrado, ni creo que lo logre pronto, romper esa desigualdad en el desarrollo entre Canadá y Estados Unidos por un lado y México por el otro. Entonces es una relación asimétrica, ¿verdad?
Más asimétrica que mucho la Europa, más asimétrica, aunque también ahí hay
también,
este tipo de...
donde hace tiempo que no he estado por allá, pero parece que el país donde esa asimetría se observa más es Grecia, que efectivamente ni siquiera está entrando a la cuestión de la nueva moneda única, uh-huh, ¿verdad? Porque parece que su economía no lo permite. Entonces parece que sí, pero en general España ha subido muchísimo, Portugal mismo, y el resto pues ya eran países desarrollados. De tal manera que todavía hay algunos resabios de esto, pero mucho menos. De tal manera que, no, es que es abismal la diferencia del desarrollo tecnológico, usted lo sabe, industrial, organizativo, etcétera, entre Estados Unidos y México. Y entonces esa es una unión un tanto artificial que, de todos modos, bueno, ya está, y que debiéramos sacar el mayor provecho.
Desde luego. Ella. Bien, creo que vamos a hacer un otro pequeño cortecito musical. Si nos permiten, regresamos en un momento. Continuamos platicando con el doctor Ángel Basols Batalla sobre algunas experiencias en diversos países precisamente para la realización de esta investigación que él ha titulado Crisis Mundial y Globalización. Doctor Basols, usted mencionaba hace un momento que otros dos de los países que usted visitó fue la Nueva Rusia y la India. Yo quisiera que nos dijera por qué estos dos países primero.
Sí, es una pregunta muy correcta, porque obviamente dentro del panorama de los estudios sobre globalización, centros de investigación al respecto y desarrollo económico, debe incluirse por un lado a Rusia, independientemente de el desbarajuste económico en que cayó por los cambios políticos que todos conocemos, del cual no ha logrado salir totalmente. Me tocó ver problemas serios en cuanto a pagos de salarios, agitación callejera y demás. Pero, por un lado, la propia Unión Soviética había ya creado centros de investigación sumamente importantes. Me refiero, en este caso, digamos, a la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, de la URSS, que tenía una ramificación extraordinaria de centros de investigación y también regionales.
¿Este todavía existe?
Sí, ahora se llama Academia de Ciencias de Rusia, este. Es lo mismo, uh-huh. Están las mismas gentes y otras nuevas. Me tocó en ocasiones visitar regionalmente algunas zonas de la Unión Soviética y tenían también sus centros de investigación. Por ejemplo, el de Siberia, allá en Irkutsk y Novosibirsk, que eran muy grandes, la ciudad de la ciencia, la investigación, todo eso. Entonces, eso recibieron los, digamos, constructores de esta nueva etapa de Rusia y están utilizándolo. Están saliendo de esas dificultades que les impedían publicar, que les impedían... Ya están en un momento un tanto más positivo en cuanto a esas posibilidades. Por otro lado, tienen gente muy preparada, de tal manera que Ahora hay una diversidad de opiniones, obviamente, sobre lo que está sucediendo. Hay gente que interpreta todavía la realidad del mundo de acuerdo a principios, digamos, dialécticos, materialistas, y hay gentes de otra forma de pensar. Pero eso quizá ha enriquecido bastante el panorama de este tipo de cosas. Por otro lado, es un país de inmensos recursos naturales, como es sabido, y el día en que se levante de nuevo la organización principalmente y la relación con otros países se establezca más estable, Rusia va a ocupar un papel, un sitio sumamente importante en el mundo del siglo XXI. Por otro lado, India, en otra forma, está surgiendo como uno de los países, no del tipo de los llamados emergentes, nuevos países industriales que eran pequeños o son pequeños, como Corea, Singapur, que son unos verdaderos microbios dentro del mundo actual, pero que son importantes, nadie lo duda. No, India es gigantesca. 1,000 millones de gentes, 3.5 millones de kilómetros cuadrados, potencialidad muy grande de recursos naturales también, una enorme diversidad de problemas internos que, pues, en cierto modo les estorban mucho y que no están pudiendo resolver rápidamente. Hay varias rebeliones armadas en la India consuetudinariamente, hay terrorismo en algunas zonas, hay el problema con Pakistán terrible que se acaba de evidenciar con el estallido de estas pruebas atómicas nucleares, y inestabilidad en relación con otros países. Pero India ya pasó una etapa, digamos, de formación inicial, porque tuvo aquello que se llamó el capitalismo de Estado de la época del Nehru y que logró formar una base industrial muy importante. Por otro lado, desde la época inglesa existieron ya algunas universidades en India sumamente poderosas, importantes, gente que se educaba en Inglaterra y después trabajaba en India, y que hoy tienen mucha fuerza, sobre todo en Nueva Delhi, Calcuta, Mumbai, ya no es Bombay sino Mumbai, dicen ellos, donde hay miles de gente trabajando en muchos aspectos. Yo estuve en varios institutos de investigación económica en Mumbai. No estuve en Calcuta en esta ocasión, pero he estado antes. Y creo que tienen una gran fuerza de investigadores que están haciendo ya contribuciones importantes. Pero, repito, hay un renacimiento de un feroz nacionalismo en India, quizá producto de la misma globalización en parte, es decir, el deseo de gobierno y pueblo de, bueno, no queremos ser absorbidos en ninguna forma, ni culturalmente, de tal manera que hay una resistencia muy fuerte a esa penetración, pero que no les estorba en cuanto a acrecentar, profundizar sus relaciones con el mundo exterior. Va a ser difícil para India en los próximos años por ese nacionalismo tan acendrado, que incluso se mezcla con la supervivencia de las castas y otros problemas serios que tendrán que enfrentar en el futuro.
Bien, doctor Bassols, yo quisiera que continuáramos platicando sobre estas experiencias, pero bueno, el tiempo corre, nos queda poco tiempo, aproximadamente 5 minutos, y quisiera que estos los dedicáramos a que nos dijera, bueno, 5 minutos es muy poco, pero haciendo un esfuerzo, uh-huh, algunos resultados, pues, algunas conclusiones que pudiera usted indicarnos sobre sus observaciones en estos países.
Claro. Yo diría que hay que clarificar bien los objetivos de los estudios sobre globalización. No pueden referirse exclusivamente a la inversión extranjera en los países de todo el mundo. No puede ser exclusivamente la creación de industrias de las multinacionales o transnacionales. No puede basarse exclusivamente en la penetración de la Coca-Cola o de McDonald's, ¿verdad? Es mucho más amplio esto. Pero hay resistencia de los pueblos y de muchos gobiernos. Otros gobiernos tal vez pues se están dejando llevar por estos acontecimientos y no oponen la resistencia que exige la conservación de su soberanía, que es muy importante para el siglo XXI. De tal manera que incluso yo diría que los europeos, dentro de su unidad próxima, política y económica, no se están disolviendo. Quizá lo que plantean en Europa es el mayor mayor importancia de las regiones dentro de Francia, dentro de Alemania, etcétera, pero conservando esa patria común, digamos, alemana, francesa, española, etcétera. Es más, todavía estamos en la época de la lucha por las autonomías, como se sabe en el mundo, de tal manera que pues, hay el problema del País Vasco, el problema del norte de Italia, que incluso ahí es para mí un elemento negativo, retardatario, ese movimiento, que me tocó ver en algún momento allá en Milán, manifestaciones de los neofascistas, que están allá en el norte de Italia, contra los del sur, que son más pobres. Entonces, creo que el fenómeno de globalización es más complejo, que no se están disolviendo las culturas mundiales de los pueblos, que hay una resistencia a esa corriente avasalladora, digamos, que efectivamente el poder militar de Estados Unidos es muy fuerte, pero que hay ciertos contrapesos en Europa, en Japón, en China, en la propia América Latina, Asia y África. De tal manera que ese va a ser una, como algunos analistas hablan ya, una lucha entre varios bloques grandes que abarque a toda la humanidad y que no va a ser fácil el establecimiento de ningún poder central en el mundo ya de aquí en adelante. Más bien una lucha entre grupos. Yo diría finalmente que México debe conocer el mundo exterior, debe penetrar en estos escenarios de fines de siglo y principios del siglo XXI, por una sencilla razón: si no los conoce, no puede actuar, ¿no? Desgraciadamente sabemos que se ha separado México, oficialmente, ¿no?, de esas grandes corrientes de los no alineados, de los países pobres, ¿verdad?, para unirse a los países ricos, la OCDE, llaman de países desarrollados, ¿verdad?, como si el nuestro lo fuera realmente en su totalidad, ¿no? De tal manera que, de todos modos, incluso visto solamente desde el punto de vista del comercio, es urgente que México no dependa de un solo mercado. ¿Por qué? Porque no sabemos el día, entre otras cosas, que puede haber una gran crisis económica en Estados Unidos y arrastra a México mucho más que lo que ya ha pasado. De tal manera que Europa es un segundo gran mercado para el comercio de México. Rusia lo podrá hacer en el futuro. India, dentro de limitaciones, porque está necesita una gran flota. China lo es, lo hemos dicho ya desde hace muchos años. Japón en cierto punto. Y la América Latina, obviamente, cuando haya mayores, mejores condiciones que se están creando. De tal manera, pues, que yo creo que los estudios, no le llamemos exclusivamente estudios de geopolítica, ¿no?, como ahora se acostumbra, politólogos. Bueno, es una rama, ¿no? Es más complejo. Entra toda la problemática histórica, natural, social, política, económica. Ahora, nosotros somos modestos, este estudio no podrá reemplazar a otros, no tenemos ni los recursos ni posibilidades reales, pero aportar algo ya es importante. No podemos dejar y decir, como ocurre, pues somos pobres, no podemos salir de México, no tenemos posibilidades, no podemos conocer nada, y por lo tanto no podemos opinar. Claro, si no se va a esos países, mínimamente, no se tienen los libros, no se razona sobre aquello, pues efectivamente es muy pobre el resultado. Nosotros tratamos de romper eso mínimamente. Nuestro instituto es pequeño, pero tiene posibilidades para el desarrollo conforme se abran nuevos campos de investigación y haya mayores recursos a nivel nacional, a nivel de la Universidad Nacional y de los institutos. De tal manera que todo esto se complementa con estudios culturales del Colegio de México y de otras instituciones que nadie desprecia, sino que hay investigadores que deben tomar distintos campos, ¿no?, y algunos tratar de hacer esa síntesis que son importantes de los aspectos materiales. La filosofía de la globalización, los problemas propiamente culturales, pues no es nuestro campo, los tocamos incidentalmente, son importantes en cuanto a que no están desapareciendo, más bien, como vemos en el caso de India, se están recrudeciendo esos el desarrollo de ese nacionalismo extremo que ojalá no provoque dentro de India mayores problemas entre las más de 100 nacionalidades distintas que hay ahí. Verdaderamente problemas muy serios, más los problemas con los vecinos. De tal manera que desgraciadamente también la globalización, se dice muchas veces, es una época, por lo menos en esta primera etapa, de disgregación, una época de luchas, una época en lugar de fraternidad, una época de abrirse paso las fuerzas más importantes. Ojalá y se llegue a la siguiente etapa en que la globalización signifique realmente el que cada pueblo pueda desarrollar sus potencialidades.
Bien, doctor Basols, ha sido un placer platicar con usted. Estaremos al pendiente de cuando empecemos a ver resultados de este trabajo. Y bueno, le agradecemos mucho esta plática. Y por el día de hoy, pues, nos despedimos en los controles técnicos. Don José Gutiérrez estuvo colaborando con nosotros para la realización de este programa, Alberto Mendoza, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes, Marina Chávez Hoyos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.